Vamos a hablar ahora con Damián Pierri, que es investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y docente de UDESA y de UBA. Damián, buenas tardes. Soy Julieta Tarres y estoy en línea con Santiago Bulat. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Julieta? Bien, buenas tardes.
Bien, ¿nos escuchás bien?
Sí, sí, fantástico.
Bueno, quiero arrancar preguntándote tu mirada sobre la política monetaria en este momento. Después de todos los cambios y parches que se hicieron durante el año, ¿qué es lo que estás analizando hoy que está haciendo el Banco Central?
Mirá, en principio lo que vemos es que básicamente están migrando un esquema, por lo menos en el último IPOM, que es el informe trimestral de política monetaria. Hubo un pequeño atisbo de lo que podría llegar a ser el inicio de una política de control de agregados monetarios, que es lo que yo presumo que mínimamente va a pedir el Fondo Monetario para ordenar un poco la nominalidad. Esbozó una especie de target, de objetivo de fin de año, tanto en agregados amplios como en base monetaria, en M2 como en base monetaria. En particular en base monetaria fue lo más contractivo que puede ser, y en M2 contrajo bastante, se supone que va a llevar los agregados a niveles, entre comillas, aceptables para una economía con control de capitales como Argentina, más o menos 14, 13 puntos del producto. Y, digamos, lo que anda un poquito lento es la política de normalización de tasas. Lo que estamos viendo todos es por una cuestión obvia de normalización de la estructura de precios relativos. Vamos a tener una aceleración de la inflación y eso requiere, para evitar especializaciones, que la política monetaria se ayorne a esta nueva coyuntura. En contexto de control de cambio, digamos, la plata está un poco encepada y, digamos, las tasas no responden tan rápido a las contracciones de agregados, por lo tanto hay que ayudarlas un poquito. Y esto se mezcla con una cuestión muy puntual que es una cosa propia de los bancos post-COVID, que en el tercer trimestre aumentó muchísimo la exposición de los bancos al sector público. Entonces era una cosa rarísima.
¿Se cortó?
La de pase.
Ah, no.
O sea, para ponerlo en castellano, básicamente los bancos le prestan más barato a las empresas que al Banco Central.
Claro.
Porque básicamente están tapados de activos del sector público amplio, Tesoro y Banco Central. Entonces eso hace que un poco los canales de transmisión de la política monetaria estén un poco lentos y haya que apurarlos un poquito, más en un contexto en el cual se acelera la inflación, se retrasa la tasa real, y es explícito que el gobierno está llevando adelante una política de objetivo tipo cambio real. Entonces, digamos, eso hace que el tipo de cambio vaya con los precios y la tasa de interés queda rezagada. Entonces el capital de trabajo está muy barato y como que no desalentás del todo a las grandes empresas a que, digamos, que tomen crédito barato y hagan cosas que son bastante perjudiciales para el mercado de cambios, como puede llegar a ser el adelantar importaciones y el postergar liquidación de exportaciones. Habiendo dicho esto, en un contexto de calma muy propio de diciembre-enero, en el cual la estacionalidad de demanda de dinero es alta, entonces es normal que estés tranquilo, entonces es normal que la brecha esté bajando o esté estacionalmente alta, pero estacionalmente baja, en un nivel alto, pero baja. Entonces, como que no es recomendable que el Banco Central se relaje demasiado aprovechándose de esta situación, más que nada porque la expectativa de inflación sigue subiendo y la tasa real se sigue atrasando, y eso hace que el objetivo de acumulación de reservas, que es el fin último del acuerdo con el fondo, se siga postergando. Entonces, desde ese punto de vista, para cerrar esta parte, la política de agregados y la política de comunicación mejoró, pero la política de tasas todavía necesita una pequeña sintonía fina, en parte teniendo en cuenta que la tranquilidad del mercado de cambios o de la brecha tiene que ver un poco con la estacionalidad alta del mercado de dinero y no es algo estructural. Entonces no da como para que te relajes, y podés aprovechar esto para acomodar un poquito las cosas con los bancos para afeitar un poco los mecanismos de transmisión de la política monetaria.
Damián, ¿cómo andas, Santiago? En relación a esto que venías... Muy bien, por suerte. En relación a esto que venías comentando, se habla mucho, o por lo menos es una premisa que se escucha a ciertos colegas, que tiene que ver con La poca capacidad que tiene la tasa de interés en un mercado, digamos, financiero que es escueto, que es chico. Digo, ¿cómo ves esa premisa y qué impacto puede tener quizás ir corriendo de atrás, ¿no? La inflación y las expectativas de devaluación con la tasa de interés.
Bien, ahí, más allá de que estructuralmente el canal tradicional, el canal de crédito tradicional de la política monetaria, el que tiene que ver con, si querés, tasa corta, costo del capital, crédito, ya sea crédito corporativo y crédito, si querés, a las familias y a las firmas. En Argentina es bajo porque si querés, tanto la profundidad del sistema financiero y el mercado de capitales es muy baja, incluso en términos regionales. Digo, los ratios créditos a PIB de Argentina son muy bajos, compares con lo que lo compares. Tiene que ver un poco con la dinámica de la inflación, pero bueno, nada que valga la pena profundizar demasiado. Incluso, aunque esté roto el canal tradicional de la política monetaria, Argentina no necesita que la enfríen como tradicionalmente se enfría. Esto es un tirón de tasa de interés que le pegue al costo del capital y que eso le pegue al crédito, que eso le pegue a la demanda agregada y que eso desacelere la inflación, porque no tenés ese problema. Entonces, digamos que el canal tradicional de la política monetaria esté roto no es un problema o no obsta en que vos operes un canal de tasas, porque el canal de tasas acá tiene que romper algo muy específico que tiene que ver con el financiamiento barato del capital de trabajo a empresas grandes. Claro. En particular, que el giro descubierto, la caución y el descuento y el descuento de documento bancario sin SGR, o sea, empresa de primera línea, esté por debajo del pase, lo cual es una anomalía total. Entonces, digamos, vos ahí no solo fomentás a que se sustituya crédito en pesos por crédito en dólares, eso baja la prefinanciación de exportaciones y eso baja la cantidad de reservas que tiene el Banco Central porque la liquidación se retrasa, sino que también te genera un incentivo bastante perverso desde el punto de vista de los importadores en un contexto en el cual la actividad, mal que mal, está recuperándose. Entonces vos empezás a bajar los stocks y los tipos todo el tiempo te adelantan importaciones porque básicamente, y ahora te agrego algo más, es conveniente hacerlo. Entonces los tipos son racionales, o sea, siempre te conviene tomar crédito barato a esperar a una devaluación porque básicamente el costo en pesos está más barato pagar ahora y financiar al 30% es más barato que dejar correr el tiempo y pagar un tipo de cambio oficial a un ritmo anualizado casi más de 10 puntos arriba. Y además hay algo muy desafortunado que tiene que ver con lo que está pasando con el mercado de futuros, que es que ya sea que vos busques una cobertura directa con un instrumento dólar link o que busques con una cobertura ROFEX con un sintético, con una tasa en pesos, el futuro, digamos, la cobertura quedó muy cara porque el Banco Central se corrió del tramo, entre comillas, largo de la curva ROFEX. Entonces te quedó muy caro ROFEX y hay poquitos bonos dólar link y los fondos dólar link están explotados y rinden tasa negativa. Entonces cualquier ejercicio de sensibilidad que vos hagas, la cobertura ante una devaluación es muy baja, lo cual hace que para el traslado a precio de la devaluación, en el caso de que ocurra, sea algo muy desafortunado y además fomente aún más el adelantamiento de importaciones. Entonces, si vos te vas a correr de ROFEX y vas a aflojar con la tasa de las LEDs para que los sintéticos queden caros, bueno, hace algo para no incentivar aún más el adelantamiento de importaciones, ¿no?
Claro, claro. Y en relación a esto, bueno, el Banco Central está un poquito ahí, ya estaba muy vendido, digamos, en ROFEX con contratos abiertos, con lo cual tampoco le queda demasiado margen, pero en relación al efecto crowding out, como se llama en economía, o este desplazamiento que hay cuando el sector público necesita financiarse, sabemos que internacionalmente, por lo menos por ahora, es un poco imposible hacerlo. La necesidad de fiscales que quedan para el año que viene, digamos, ¿cómo van a jugar también al sector privado y cómo juega la parte que se está esperando emitir también, ¿no?, en las expectativas de inflación?
O sea, vos me estás preguntando sobre el problema financiero y sobre el posible crowding out al crédito privado, pues ya tenés el problema financiero.
Exacto.
Bien, sí. Ahí, antes que nada, déjame agregarte algo. Ojo con ROFEX, porque más allá de que ROFEX está, que el interés abierto está en 5 mil millones de dólares, y se supone que eso es un límite a ROFEX, eso no es tal porque tiene otros mercados para operar. Entonces, no solo puede operar ROFEX, sino que puede operar entender. Entonces, digo, no pasa nada y además estuviste mucho más vendido que 5 mil.
Como 16.000.
Exactamente, no te lo quería decir, pero bueno, pero sí, por eso digo. O sea que por ahí no pasa. Después, digamos, te agrego un dato. Si uno mira todos los extended fund facility, todos los acuerdos de todos los acuerdos que se están por firmar con el fondo, ese tipo de acuerdos, no se caracterizan por encarar programas de estabilización a través del tipo de cambio. ¿Qué te quiero decir? Ese tipo de programas no tienen necesariamente que ver con devaluaciones y con correcciones de la balanza de pagos, como sí lo tienen que ver los stand-by. O sea que si uno mira las devaluaciones de los países que firmaron un stand-by en un entorno de tiempo, 2 años antes, 2 años después, no ve grandes devaluaciones. De hecho, Argentina tiene una gran devaluación para lo que es ese canon. Eso es lo que ocurrió si uno toma 2018 o 2019, toma devaluaciones anuales, Argentina ya como que hizo una fuerte corrección, incluso si tomás países como Mongolia, que sí han tenido, entre comillas, problemas similares a los argentinos con brecha y control de cambio y ese tipo de cosas. Claro.
Damián, pero perdón, te hago un punto ahí. Vos decís entonces que con la corrección que ya tuvo el peso argentino durante 2018-2019, firmando este tipo de acuerdo, ¿no debería volver a tener una corrección en el futuro? ¿O te entendí mal?
Lo que yo te digo es que si uno toma los acuerdos del tipo como el que va a firmar Argentina, sí, para los cánones de ese tipo de acuerdo, Argentina ya experimentó correcciones del tipo de cambio que están en el extremo de la distribución. O sea que ya Argentina... Ya
corrigió todo lo que podía, eso decís.
No, todo lo que es frecuente para ese tipo de acuerdos, porque esto no es un stand-by. Este tipo de acuerdos se enfoca en otras cosas, más estructurales, ¿no? Reforma impositiva, reforma previsional, reforma laboral, etcétera. No es un típico programa de estabilización como el stand-by que sí apunta a su señor plano de balance de pago.
Ok.
Entonces, con esto en mente, si uno, cuando trasciende que lo que se está discutiendo no es una devaluación, sino una reforma estructural, es muy pertinente lo que preguntaba Santi. ¿Qué te quiero decir? Lo que está de fondo, lo que se está discutiendo es el financiamiento del Tesoro y el ritmo de la consolidación fiscal. Entonces ahí es donde se juega el partido y no tanto en la devaluación. Cuando uno logre convencer a la gente de que el fondo no quiere una devaluación, como ha trascendido el colega de ustedes, y como ha dicho varias veces el ministro, cuando la gente empiece a creer eso, porque simplemente tiene que mirar la historia de todos los stand-by, tiene que ver que Argentina ya devaluó para lo que paró. Un Extended Fund Facility. Argentina ya devaluó para lo que es un programa de ese tipo, o sea que no hay correcciones en ese tipo de programas, no hay correcciones cambiarias superiores a las que tuvo Argentina.
Pero entonces, finalmente, ¿cuáles van a ser las condiciones como condiciones, digo, que ponga?
A eso vamos, por eso quería llegar ahí.
Dale.
Si uno saca la cuestión cambiaria como algo trascendental,
sí,
uno tiene que notar que la brecha está demasiado alta, y después, si quieren, charlamos por qué está demasiado alta, al final.
Bueno.
Pero más allá de eso, la estructura de financiamiento del sector público es lo que se tiene que estar negociando porque es el corazón del problema. Vos eventualmente no tenés un problema del déficit, no es un problema de cómo financiar ese déficit. En un contexto en el cual vos tenés que acumular reservas y al mismo tiempo no querés emitir deuda externa, no es claro cómo vos puedas hacer eso sin generar un problema en la estructura de financiamiento del sector público sin segmentar los mercados. Perdón, del sector público y del sector privado sin segmentar los mercados. Y ahí voy. O sea, que el Tesoro rolee, qué sé yo, 400.000 millones de pesos a ser corto y a le pase, que es lo que está haciendo ahora, a mí no me molesta porque eso no intrusa el financiamiento PYME que va por SGR y va con un mercado segmentado. Si esto hace que le cueste 10, 15 puntos más el costo del capital a una multinacional, a mí no me molestaría. Si ese es el costo de acomodar el programa financiero, es lo que tiene que pasar. O sea, la economía del 2021 no necesita una tasa real, activa, negativa para empresas de gran porte. Entonces, si el costo del programa financiero, el costo de estabilización es situar la tasa de interés real por arriba, es positiva, o sea, la tasa de interés activa, por arriba del nivel de inflación, yo estoy muy de acuerdo y creo que es lo que tiene que ocurrir. Ahora, yendo a lo de la brecha, es posible que veamos niveles un poco más altos que el pasado reciente en lo que tiene que ver con la brecha. Si uno toma un promedio limpio entre 2011 y 2020 de la brecha para niveles superiores al 10%, el promedio está en 40%, y si querés, si tomás la distribución empírica y tomás valores entre 35 y 60%, tenés 2/3 de la masa en la distribución. ¿Qué te quiero decir? El valor de la brecha histórico para control de capitales como este suele ser 40-50%. Vos estás en 80.
Sí.
Claro. Desafortunadamente, por una cuestión propia de la estructura de deuda argentina, es posible que eso siga pasando y que sea difícil de revertir, incluso si aflojás cosas como el impuesto país o la retención a la cuarta categoría por dólar turista.
O sea que vos crees que solamente se explica desde lo económico el tamaño de la brecha, no como dicen tus colegas que es más político que económico.
Bueno, mira, difícilmente yo te pueda dar alguna percepción inteligente respecto a la cuestión política. Yo te digo, te hablo de lo que sé.
No, está bien. No era un cuestionamiento. Digo, es la primera vez que alguien, que un economista, me da una explicación técnica que pueda resolver o que pueda explicar y justificar el porqué de la brecha tan alta. Porque hasta ahora todos daban una parte de explicación económica y después era político.
Bueno, pero esa es porque, no quiero ser malo, pero digo, yo qué cosa inteligente te puedo decir yo respecto a la coyuntura política argentina. Eso pregúntale a un politólogo. Lo que sé, más allá de que yo tengo mis opiniones y lo que sea que fuera, digo, yo no la voy a hacer pública porque son de segundo orden y no es para lo que vos me estás llamando. Digo,
No, está bien, está mal.
Te hago la última de mi parte, Damián, y tiene que ver con la inflación, que obviamente se asocia a esto. Vemos expectativas como muy diferentes de lo que puede llegar a pasar. Sí. Digo, el presupuesto habla de un 29% y el mercado está viendo algo cerca de 50. Uh-huh. ¿Dónde está esa dispersión tan elevada? Y digamos, ¿podemos inferir a partir de lo que puede pasar en términos quizás más monetarios o de crecimiento de base monetaria? ¿Cuánto puede llegar a ser esa dispersión finalmente o es imposible saberlo?
Mira, ahí desafortunadamente ahí hay un tema propio de, si querés, para mi opinión, del diseño de la política económica. O sea, si uno mira las series, o sea, en el momento en el cual se pone el control cambiario y viene la monetización fuerte del déficit en marzo, abril, uno ve que la efectiva de inflación se dispara y al mismo tiempo el Banco Central baja la tasa salvajemente. Entonces, esas cosas que optaron en contraposición hicieron que hoy día las expectativas de inflación estén completamente sueltas. A eso se sumó un silencio difícil de entender del Banco Central durante mucho tiempo. O sea, el Banco Central tiene que comunicar sus decisiones porque tiene que atacar las expectativas. Digo, es su función. De las formas de estabilizar la economía es a través del control de la efectiva inflación. Bueno, por razones que desconozco, el Banco Central dejó de atacar eso. Digamos, si querés esto de guiar el futuro, del inglés forward guidance, dejó de hacerlo y las expectativas quedaron sueltas. Y, digamos, en todo caso, hoy día están completamente desancladas. Entonces, lo que está obrando hoy es una especie de proceso de consolidación y que apunta a justamente a anclar expectativas porque ataca todos los factores que a juicio del gobierno tuvieron que ver con el desanclaje de las expectativas, y esto es la emisión pasada, presente y futura. Entonces vos tenés que llevar los niveles de liquidez a niveles congruentes con este nivel de actividad, tenés que atacar los niveles de liquidez corrientes para no tener esterilizaciones de las correcciones de precios relativos, y al mismo tiempo tenés que atacar la emisión futura con un programa fiscal más o menos coordinado. ¿Qué te quiero decir con esto? Vos, para pegarle a la expectativa a 12 meses, no lo podés hacer pegando a la tasa corta, a la tasa de pase. A eso le tenés que tirar con todo. Con todo es con todo. Con todo es con política de ingreso, con política monetaria, con política fiscal, con todo lo que tenés. Bien. O sea, tu objetivo tiene que ser bajar eso con todo el resorte que vos tengas.
Excelente.
¿Está bien?
No, excelente la explicación y coincido con tu mirada. Tenés claramente mucho más conocimiento que yo para poder hacer ese análisis, pero sí, coincido. ¿Cómo crees que va a terminar entonces?
Mira, por ahora estamos viendo con mucho tino y yo veo cosas muy buenas. Más allá de estas cosas, o sea, esta cuestión que yo te dije, la tasa de interés, digamos, difícilmente manejando la tasa de pases de 7 días, con los mecanismos de transmisión como están, difícilmente puedas pegarle a la efectiva de inflación 12 meses. Claro. Entonces, para pegarle a eso, ahí sí necesitas que el fondo te firme con sangre y lacra, que no te va a pedir una devaluación, y que, digamos, estemos todos de acuerdo que tenemos un programa fiscal plurianual, en el cual, y un programa financiero recontrasesudo, en el cual vos tengas prohibido financiar más que lo que se mueve la demanda de dinero, que tiene que ver con la nominalidad y la tasa de crecimiento real de la economía. su momento, en 2016, eso existió.
Claro.
O sea, en 2016 vos tuviste monetización del déficit, pero en un ritmo razonable, alineado con el comportamiento previsible de demanda de dinero, y nadie se estresó. Obviamente en otro contexto, pero podés volver a un esquema así. Nadie dice que tenés que eliminar la transferencia del Tesoro Banco Central, pero obviamente no podés estar en niveles de 6, 7, 8 puntos, ¿no?
Bien.
Bueno, tenés que estar en un nivel congruente que sea pasible, digamos, que sea congruente con la estabilización de la economía, y en particular con el gran problema que tiene la economía, que es el que marcaba Santi, que es el que tiene que ver con que las expectativas de inflación están en cualquier lado, y están hace muchos meses en cualquier lado, y no te estabas ocupando de eso hasta hace poquito.
No, ¿ahora vos crees que se están ocupando?
Y mirá, o sea, en diciembre, con recién salida de la cuarentena y con la economía rengueando, metiste un ajuste fiscal de un punto de producto.
Bueno.
En diciembre, acá, digo,
sí.
Si eso no es jugarte un pleno, o sea, el Banco Central metió un target de agregado, de sopetón, pero metió un target de agregado.
Sí.
Digo, si eso no es ocuparse a hacer los deberes, estás negociando un programa financiero en este momento.
Está bien.
Por el Fondo Monetario.
Está bien. Damián, muchísimas gracias por el tiempo. Que tengas buenas tardes.
Igualmente, hasta luego. Chau.
Fue Damián Pierri, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política y docente de UDESA y de UBA.